Benda Levitt, nacida en un campamento saharaui, y su doble sentir el amor a su tierra natal y su tierra adoptiva palentina.
Yo antes de entrar en el tema y voy a hablar sobre la mujer saharaui, sí que voy a hacer una pequeña aclaración, lo que decía antes Mike, del tema del Polisario. El Polisario no es un partido político, es un movimiento del Frente Polisario, el Frente de la Liberación del Pueblo de Saharaui, Sadia Hamra y el Río de Oro. Y no es un partido político porque nos compone a todos los saharauis, somos todos los saharauis, las generaciones que ocupan en el exilio y los que están en los territorios ocupados.
No veo.
Entonces, ¿qué pasa cuando nos preguntan cuál es la solución? Yo, por ejemplo, estoy aquí en Palencia, estoy muy bien, espero que dentro de unos años poder opositar y trabajar aquí, hacer aquí mi proyecto de vida, pero luego pienso y digo, mi madre llegó a los campamentos con 3 años, tiene 45 años, mi padre llegó con 8 años. Han tenido 7 hijos y ¿cuál es la solución a ese conflicto? ¿Cuál es la solución que puede tener una persona que ya ha hecho su vida? Pero ¿cuál es la solución para una persona tan joven como yo que aspira a mucho más que eso, ¿no? Entonces es un poco la otra cara de la moneda de muchas veces nos dicen, la guerra es la solución hasta cierto punto, pero también va a ser como matar moscas a cañonazos, ¿no? Somos pocos, vamos a la guerra y quién vive y quién muere, ¿no? Pero sí que es cierto que todos los jóvenes que tengo en mi entorno, que son muchísimos, entre primos, amigos y demás, sí que ven la guerra como una única solución. Pero lo entiendo, ¿eh? Yo entiendo, desde aquí igual no, pero cuando estoy ahí sí que les quiero entender hasta cierto punto. Entonces es un poco eso, que decías tú, que los mayores pues nos quieren convencer que la guerra no es la solución, pero bueno, porque yo no espero que mis padres no mueran en el exilio, ¿no? Pero también espero no tener hijos en el exilio. Entonces es un poco esa cuerda de tira y afloja. Dicho esto, que era mi punto de vista nada más, entramos en el tema de la mujer. La mujer saharaui, yo soy mujer saharaui. En Palencia he visto como me veis. Accidental, me encanta la moda, me encanta el Inditex, una vez lo veo pequeña. Pero siempre que hablo de la mujer saharaui sí que me gusta ponerme un poco en escena y entonces he traído la Melfaf, que es lo que se ponen las mujeres saharauis, para reivindicar también muchas cosas que vais a seguir viendo, que es el papel de la mujer. Entonces me la voy a poner, ya veis, es una tela larga, atan dos nudos por aquí, se mete en este cacho, como yo soy muy torpe, ya tengo de los pies muy desaloccidental, me la meto un poco en el pantalón para no caerme, y luego este cacho de tela, pues le vuelve a la cabeza y se lo tapa. Lejos del tema del burka, que es un poco también muchas veces lo que me preguntan, es muy cómoda para ellas, están hechas para eso. Para mí, para mi vida en el día de en Palencia es incomodísima, más que nada porque no paro. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo veis, les ves que lo levantan así, se hacen así para trabajar, levantan esto, hacen su nudo así, ¿verdad? ¿Les habéis visto, no, Chicho? Hacen así y oye, pues se apañan como pueden. Dicho esto, pues entramos en el tema. ¿Qué papel, qué figura puede tener la mujer saharaui en la construcción de un estado de exilio? Pues muchísimo. Mucho más de lo que imagináis. Para mí, y lo digo y con mucho orgullo, es una satisfacción y bueno, es que no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo, o sea, me pone la piel de gallina ser mujer saharaui, y lo vais a ver. Es complicado, es muy complicado. Más que nada porque yo aquí tengo mi vida hecha y al fin y al cabo, bueno, pero si se me ocurre mañana, por una locura de las mías, de las muchas que tengo, casarme con un chico español, qué disgusto tenía mi madre. Igual la llevo a la tumba con 48 años. Entonces, es un poco también, quiero decir, hablaros como si estoy en casa, porque hay muchas cosas, es muy bonito decirlo, pero también es muy complicado. Es muy complicado por muchas condiciones sociales, religiosas, familiares, y venir aquí después de 12 años y decir, sí, soy mujer saharaui y estoy haciendo la vida en Palencia, también es muy complicado. ¿Verdad, carísimo? Entonces, voy a hablaros un poco de todo. Todos los ámbitos, para que conozcáis un poco en qué aspecto se mueve la mujer. En el ámbito familiar, pues se suele casar muy, muy pronto. Amigas mías, por ejemplo, con 24 años tienen hijos ya. Así que claro, cuando voy a los campamentos en verano, mi problema es ese, que con 24 años, y es que si no se me pasa por la cabeza, o sea, es como, digo, pero ¿estáis locas? ¿Cómo queréis casaros ya? Pero también es lo que decía May antes, que ya están todo el día juntas. Es un entorno, no trabajan, la mayoría pues estudian o no estudian, las que no estudian pues es un poco también una salida de vida, me caso y bueno, pues cuando me, como ya estoy casada, pues puedo hacer lo que quiero, entre paréntesis. Antiguamente los matrimonios eran concertados entre familias, ahora no. Ese es un avance que han tenido los campamentos en estos 42 años, afortunadamente. Ahora son las propias chicas quienes dicen, mira, me interesa este chico, me voy a casar con este chico. Normalmente vienen otro tipo de factores, de qué tribu es, qué familia es, ha estudiado o no ha estudiado, trabaja, va a España. Pero bueno, esos son aspectos ya que también miran ellas por su futuro. Yo no trabajo, pero si el padre de mis hijos va a ser un chico que está en España, tengo más posibilidades, ¿no? Económicamente, sobre todo, pues para tener un nivel de vida un poco más ajustado. Tiene 6-7 hijos por madre. La mía, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene 7 hijos. Pero sin embargo, tiene una hermana que tiene 12. Entonces, ¿por qué se tienen tantos hijos? Eso también tiene una explicación de una política un poco contraria a los chinos, para que me entendáis. Los chinos tienen la política de un hijo, ¿no? El hijo único. Incluso aquí tenemos un hijo, dos, como muchísimo dos. Pero es que ahí tienen hijos por... No, para y no por. Antes, cuando llegaban los campamentos, eran unos 155.000 personas. Ahora son 325.000 personas, en 42 años. O sea, se ha triplicado. Porque se tenían hijos porque habría alguna posibilidad de volver a la guerra. Entonces, si no tenemos cuerpo para ir a la guerra, tenemos que tener, de alguna manera, no tenemos material, pues tenemos que tener carne, como quien dice. Entonces, tenían hijos para la guerra y no por amor. Entonces, igual uno se casaba, he tenido 3 hijos con esta, bueno, pues aquí te veo, aquí te dejo. Me vuelvo a casar, tengo otros hijos, no sé qué, y ya está, y todo solucionado. Ahora no, ahora les obligan a divorciarse. Ahora uno no se casa si no está divorciado previamente de la mujer con la que está casado, que también para las mujeres es un avance importante. El caso de divorcio es eso, que sí que se pueden divorciar. Ellas pueden solicitar el divorcio, sin embargo, Argelia, que es un país que está a 15 kilómetros, como quien dice, no, a las mujeres no se les permite pedir el divorcio, ni impensable. O sea, es que es como una locura que pueden tener las mujeres, ¿cómo se te ocurre a ti pedir el divorcio? Es como un insulto hacia la propia familia. Ahora en los campamentos, sin embargo, no. Igual en la época de mi madre no era así, pero a día de hoy sí que ha cambiado en ese sentido. Pueden estudiar, muchas de ellas han estudiado. Yo misma, soy mujer saharaui, he podido estudiar y he estudiado fuera de los campamentos. Entonces, esa es la otra realidad de por qué, cómo han llegado ellas con 42 años que llevan en el exilio a tener las generaciones que tienen. Yo estoy acabando magisterio, como os he dicho antes, y para mí es un orgullo decir que el 56% de la población saharaui está escolarizada en un campo de refugiados. No hablamos de Palencia, pues es el 100%, evidentemente. Las condiciones de las que son nos permiten eso y más. Pero los campamentos de refugiados es un éxito, no deja de ser pues un triunfo, como quien dice. Ay, pero... En el ámbito social, cuando se llegó a los campamentos en el año 1975... los hombres pues quedaron al frente en la guerra. Entonces, ¿quién construyó los campamentos? Fueron las mujeres saharauis. Ellas construyeron guarderías, huertos comunitarios, escuelas, hospitales, y son quienes dirigen las dairas. En muy, muy pocas dairas, o sea, los campamentos se componen de 6 wilayas, son como comunidades autónomas, ¿no? Entonces, en cada wilaya, por decirlo de una manera, cada comunidad autónoma tiene a su vez 7 dairas, 7 provincias. Entonces, cada provincia pues tiene 4 barrios, pero la construcción social y política la llevan las mujeres. Por ejemplo, la asociación que lleva mi padre, cuando trabaja en un proyecto, te dice siempre, además lo dice así, tal cual, trabajo mejor con una mujer que con un hombre. Porque las mujeres tienen esa carga, además, emocional, de responsabilidad, de gestionar mucho mejor que los hombres. Eso en los campamentos, no es en Palencia, pero los campamentos es así. Porque ellas son las que llevan las dairas. Se conocen todas, se conocen entre, ya se digo, el ámbito familiar e incluso en el social. Entonces ellas tienen esa responsabilidad de que un proyecto funcione más que un hombre. Más del 80% de las mujeres en los campamentos, no. Ese es un dato erróneo. Más del 80% de las maestras en los campamentos son mujeres. O sea, solo el 20% son hombres. Es un orgullo. Para mí que voy a dedicar a esto, eso es un orgullo. Entonces, cuando digo que al principio os decía, me encanta decir que soy mujer saharaui, por ese tipo de datos. Porque eso, insisto, es un campamento de refugiados, están en el exilio. Igual mañana me levanto y estoy acabado. Están en el Sahara Occidental y son libres. Ojalá que sea así. Pero sin embargo, el decirlo ahora en un campo de refugiados es un orgullo. el arte para las mujeres. Muy pocos hombres se dedican al mundo artístico. Hay más cantantes mujeres que hombres, hay más mujeres pintoras que hombres. Entonces, son las mujeres realmente el pilar que sustenta los campamentos. No sé si lo habéis visto, si os lo han dicho, pero hay un refrán que dice los saharauis, dicen, sin las mujeres los derechos no son humanos. Porque las mujeres son realmente quienes gestionan todo el tema de los campamentos. En el ámbito político, hay una asociación en el único país africano, el único, que hay una organización de mujeres reconocida por el Parlamento africano, es en el Sahara, que se llama Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Está reconocida por más de 60 países. La vicepresidenta del Parlamento africano es una mujer saharaui, que es la ministra de Estado, se llama Suelma Beirouk. Votan y pueden presentarse. Aquí nos pueden parecer una abogada, pero estoy segura que en vuestra época, la de vuestras madres, en su momento las mujeres no votaban. En España hasta la democracia no se ha votado. Entonces, el hecho de que en los campamentos la mujer pueda votar y pueda presentarse es un éxito. También os digo, no ha habido hasta el momento ninguna mujer presidenta del Sahara. En España tampoco, ¿eh? Cuando lo comparo digo, bueno, por lo menos me siento un poco menos mal. No, es verdad. Pero sin embargo, ¿cuándo ha habido una mujer alcaldesa de Palencia? Ninguna, ¿no? En Bierlelo ha habido unas cuantas ya, ¿eh? ¿A qué es bonita? ¿A qué se me dice? A lo que iba, la mayoría de las mujeres saharauis es cuando se casan. Eso sí que me entristece un poco, porque yo cuando voy les digo a mis padres, es que ya tengo 24 años. Mi padre me mira y se empieza a reír. ¿Te suena, verdad, Chicho? Me mira y se empieza a reír y dice... bueno, pues muy bien, hija. ¿Estás casada? Yo no sepa. Digo, no, pero es que en España ya soy mayor de edad, pero pues estás en los campamentos. Cuando se casan, es entre paréntesis, y digo entre paréntesis porque es complicado de entender, es la mejor vida para las mujeres. Porque se deshacen, entre comillas, de todo lo que tenga que ver con la familia, y es como que dependen olímpicamente de otra familia y de una persona que es un hombre. No depender en el sentido afectivo y demás, que también, aquí también pasa, pero quiero decir, depender en el sentido social, que ya estás, como dicen ellos, a cargo de un hombre. Es, no sé cómo decirlo, pero es una tristeza, pero bueno, está ahí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer se divorcia? Esa sí que es la mejor vida. Porque ya no dependes ni de tu familia ni de tu casa. Yo la digo a mi madre siempre, digo, yo creo que mi matrimonio, si es que algún día me case, que ya veremos, pues va a ser el de día y noche. Aquí te conozco y aquí no te conozco. Digo, porque es la mejor vida. Es verdad, una mujer se puede ir. ¿Verdad, Cari Manaja? La hermana de la chica que tuvo Cari, que es mi prima, está divorciada. Oye, pues se ha dado la vuelta al mundo y nadie dice nada. Y me da una envidia. O sea, es que no te sea explicable. Digo, yo tengo que ir. Estoy en Palencia, tengo que ir de vacaciones. La semana que viene a Sevilla con las amigas y tengo que pedir permiso a mis padres de los campamentos. O decirles, oye, es que voy a una cosa de la universidad. Ya se queda más tranquilo. Me voy de vacaciones. Entonces, la mujer divorciada ahí es que es cierto que tiene otro rol totalmente diferente. Porque ya eres libre. En el ámbito de la igualdad de género, ¿me puedes decir alguna de vosotras?
¿Queréis preguntar algo? Sí, a ver, estábamos comentando por aquí que de qué vive una vez que está divorciada, trabaja, ella siempre está con
el padre. Yo cuando digo...
¿El vínculo es familiar?
Yo cuando digo eres libre, entre comillas, es porque ya no tienes esa presión social de que dependes de ellos. Porque ellas realmente, si tú eres divorciada, no trabajas y no estudias, pues estarás en tu casa, evidentemente. Pero esa presión social, es que ellos tienen una manía, yo la llamo manía porque lo veo como una manía, de que las mujeres ahí todas se tienen que casar. En mi entorno familiar, de momento no conozco ninguna soltera. Una soltera de 30 años, ¿eh? Que ahí con 24 años... A mí ya se me ha pasado el arroz con 24 años. O sea, no te digo más. Quiero decir, cuando digo lo de que son libres, es porque vas y vienes y no das explicaciones. Y es que el tema de la mujer ahí, el tema de la virginidad sobre todo, está todavía muy, muy, se mira con lupa. Les gusta que sean vírgenes, sobre todo por el qué dirá la familia del hombre con el que te cases. Entonces tú, como ya estás casa, lo demás ya. Tu dignidad ya la ha tenido otro hombre, como quien dice. Entonces tú ahora eres libre. Es una explicación un poco igual surrealista, igual muy machista para mi punto de vista, pero es la realidad que hay. Cuando antes lo afronte yo, mejor, pero vamos, que lo llevan claro. Al tema de la igualdad de género. ¿Qué dato me podéis decir? Perdón, perdón.
¿Quién se hace cargo de los hijos?
Habla más alto, por favor.
La mujer.
Porque la mujer se queda con la casa, los hijos, pero ¿cómo los mantiene? El marido no, el desmarido.
El marido se va y tú estás en tu casa.
Pero ¿cómo les mantiene a los hijos?
Es que económicamente ahí ese es otro problema. Aquí, por ejemplo, te metes en una hipoteca con una persona, ¿no? Se va y tú te quedas con la hipoteca, os ponéis de acuerdo y a ver cómo paga esas partes, ¿no? Ahí cuando se divorcia, todo lo que corresponde a la mujer es la casa de los niños. Él se va. Él se va por lo opuesto, además. Todo lo demás es tuyo. Si habéis hecho una casa, la casa es tuya. Si tienes 90 hijos, los 90 hijos son tus hijos y no son suyos, ¿eh? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, mi tío que se ha casado 10 veces, yo tengo primos que no conozco. Y su hijo, que vive en Palencia, lo sigue diciendo. Dice, yo tengo hermanos, pero yo no los conozco. Pero porque son, una vez que se divorcia, se ha ido con otra mujer y los niños son delante de su madre.
De todas formas, tener en cuenta que, me corrige si no es así, la mayoría de las familias que viven en los campamentos, su sustento es la ayuda internacional. Por eso ellas preguntan el trabajo, ¿de dónde? No, o sea, la mayoría es de ayudas internacionales. Cuando llega la crisis, que llega la crisis aquí a España y llega a Europa, ¿qué ocurre? Esas ayudas disminuyen. Y por lo tanto se crea una situación realmente difícil en estos campamentos, por lo que os decía, la gente no trabaja, no pueden trabajar, no generan dinero, de hecho no hay bancos. Ese era uno de los problemas que yo les comentaba a los de la asociación. Digo, vamos a ver, nosotros trabajamos en Bolivia y trabajamos en la selva, bien, pero de la selva bajan a Copán y hay un banco, pero es que aquí no hay bancos, tienes que ir con el dinero en la mano. Es que con el dinero en la mano, entonces, ¿cómo justificas eso para las instituciones? Pues es realmente difícil. El padre de tienda, pues una máquina, lleva 50 fotocopias y se va tienda, ponme un sello, no tengo sello, hay que poner el dedo, es muy complicado. Entonces, la manera de mantener a la familia en general es a través de las ayudas internacionales. Y de muchas de las familias en España, o en otros países, no lo sé, pero que tienen estos niños, ¿sabes? Y que les mandan dinero, y que les mandan comida, y que les mandan ropa. Pero claro, eso durante una época está bien.
Pero yo, por ejemplo, lo mismo que aquí en España, estoy en contra, vamos, en contra, a ver, me explico. Esa situación de dependencia crea en ellos una situación en la que no realización personal, ni una integración, porque creen que esa es la vida nuestra también. Y eso, yo por lo menos, ¿cómo luchan ellos por su libertad? Aunque tengan eso del Polisario y demás, que yo ahora lo he entendido un poquito mejor, ¿no? Aunque me lo he trabajado un poco, pero creo que ahora lo he entendido un poco mejor. Entonces, no tienen el estímulo, porque se pueden acostumbrar a decir, mamá, dame, ¿no?
Mira,
mamá, ayuntamiento, mamá, lo que quieras. ¿Sí?
Es una situación, sí que es cierto, un poco de parón, y me explico. Cuando ellos ven que la realidad es la que es, hay una sensación de frustración, o sea, es que no hay límite, ¿no? Porque los niños vienen, por ejemplo, vienen aquí en Veracruz, muchas veces de más familias. Me da mucha pena que se vaya, pero le veo contento. Claro que va contento, porque ese niño va con su familia biológica. Le está esperando una madre, le está esperando un padre, le está esperando ex hermanos, y está bien. Lleva una pequeña ayuda, un estímulo a la familia, pero es lo que hay. No hay más. Mejor eso que nada. Pero cuando están así 40 años, sí que es cierto, yo, por ejemplo, lo veo ahora. Y lo sufro en silencio porque digo, yo estoy aquí muy bien, pero mis padres están allí, mis hermanas están ahí. ¿Qué salida tiene una hermana mía que acaba de hacer un máster? ¿O qué salida tiene mi otra hermana que está haciendo selectividad este año? Para mí me resulta un poco complicado de entender porque yo al fin y al cabo aquí me estoy colocando bien y estoy, que no me falta de nada, que estoy muy bien, que igual me da mañana por decir, me presento a las oposiciones y me quedo en España. Entonces, ¿qué hay después de 42 años? ¿Resistir o resistir? No hay más. El día que mañana España le despierte un poco el sentido común a los políticos, hablo de los actos políticos, y diga, vamos a solucionar ese tema, quizás ahí hay otra solución.
Claro, es por eso por lo que yo, por ejemplo, he ido a manifestaciones a Madrid cuando se organizaban y demás,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y siempre me hago la misma pregunta.
Sí. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo van a resistir los que están allí? Porque
sí,
los que mandamos lo poco que se puede mandar o lo
sí
que sea, ¿hasta cuándo? ¿Y cómo hacerlo, no?
Esa es la pregunta. Si mañana el señor Mariano Rajoy o Felipe VI se despiertan así muy lúcidos y dicen, oye, vamos a solucionar este tema, es que depende de España. ¿Y qué triste? Mira, le voy a poner en situación. Yo estoy arrancando a la Nacional de España. Llevo aquí 10 años, porque es lo que exige la ley, 10 años de residencia continuados. Soy nieta de españoles porque tengo el libro de familia de mis abuelos que nacieron bajo la bandera española. Cuando yo digo, oye, soy nieta de españoles, me dicen, no, es que este tema del Sahara es tema secreto de Estado. Tiene que pasar 50 años para que se reabra ese tema. Para que los saharauis tengamos automáticamente, entre comillas, el derecho a pedir la nacionalidad. Claro, me exigen 10 años a mí, pero yo 10 años bien, porque he tenido solvencia económica de una familia española, he estado matriculada en un colegio, he tenido la seguridad social cubierta y demás, pero para el que lleva aquí 20 años y no ha tenido esa posibilidad, es complicado, porque cada vez la otra cara de la moneda, yo digo, España es el que ha echado a mis padres de su casa, y ahora estoy yo exigiendo ser español, o queriendo, aspirando a ser española. Es, lo que también tengo yo es un conflicto interno, ¿no? Yo me siento palentina, muy bien, pero también soy saharaui. Es que España es el que ha expulsado a los campamentos.
Y
pero paradójicamente es el país del mundo que más ayuda a los campamentos de refugiados saharauis.
Pero la población, claro.
Yo te he de comer, pero soy el que te he echado de tu casa. Es como el pez que muere de su propia casa.
Sí, lo que pasa es que
es muy complicado.
Pero verás, el tema en este caso, vamos, a mí me parece que está muy claro. Efectivamente, el gobierno, los gobiernos españoles,
no les
los
interesa.
Los diferentes gobiernos españoles que ha habido desde que les obligaron a soltar todas las colonias, todos, PP, PSOE, CDS, todos, han prometido, es más, han estado allí en el Sáhara diciendo, quietos, que esto mañana lo solucionamos.
Sí.
Mentira. Porque mientras estaban diciendo eso, se estaban firmando una serie de papeles para hacer el reparto bien pertinente.
Pero
¿qué ocurre?
¿Interpretación, Mohamed
VI?
Sí.
Sí, sí, pero quiero decirte que
pero
los,
Hassan
que
II, los, su padre,
que los, claro, que los presidentes españoles, que fueron los que soltaron, lo soltaron y lo dejaron en un... O sea, el Sáhara era una provincia española, como otra cualquiera. Y de repente la soltaron y la dejaron huérfana.
En manos de los marroquíes.
Y entonces llegaron los demás y dijeron, pues este caso para mí es como si tú dejas una finca suelta y el vecino empieza a repartírsela. Oiga, que esta es mi casa. Ya, pero bueno, este cacho es mío, este cacho es tuyo, porque total es total. Y el que tiene que decir algo no dice nada. Después empezaron con la promesa del referéndum, que, bueno,
sí.
Por eso digo que lo tenéis ahí, pero solo una cosa, que era lo que quería yo puntualizar. El pueblo saharaui tiene muy claro, y además te lo dicen por activa y por pasiva, los diferentes gobiernos españoles han tenido un comportamiento maligno.
Sí, sí.
Sin embargo, el pueblo español se ha volcado con nosotros. Y por lo tanto ellos mantienen ese vínculo con el pueblo español.
Sí. Ellos distinguen perfectamente. Entre el político español y los ciudadanos españoles.
Sí.
Yo muchas veces hago la pequeña matiz, digo, vamos a ver, mi padre, por ejemplo, algunos le conocéis, es diputado provincial, es concejal y demás, y yo creo que es más saharaui él que yo. Siente más el tema del Sahara él que yo,
mucho saharaui.
Entonces, cuando les digo yo en los campamentos, digo, no todos los políticos, dicen, no, nos referimos al presidente y al Consejo de Ministros, que son quienes realmente tienen voz y voto en este asunto. Pero sí que es cierto que yo este tema lo he hablado este verano con gente de allí, y me lo decían gente mucho más experta que yo en el tema. Me decían, es que España, con perdón, o son tontos o se hacen. Dice, porque se hablan de ministros, hablan de quienes tienen... Dice, porque si es que el día que soluciona el tema... Nosotros vamos a establecer relaciones económicas con España. O sea, las relaciones que está teniendo ahora España con Marruecos, que son ilegales, por cierto, que ha salido la semana pasada las noticias, dice, con nosotros lo van a tener y mucho más fácil, que somos hermanos, como quien dice. Y ahí queda ese, ¿hasta cuándo? No lo sabemos. Volviendo un poco al tema. En el ámbito de la igualdad de género, es el punto que más me apasiona del tema de la mujer saharaui. Ahora bien, ¿por qué? Tiene una explicación. ¿Cuántas mujeres asesinaron el año pasado en España, en 2017? 57 mujeres. ¿Cuántas han asesinado en el Sahara desde que se hizo el censo español en 1971? 0 mujeres. ¿Os suena un poco eso de que es que el mundo musulmán son muy machistas, pegan a las mujeres? No, a algunos países en el Sahara no. Por un motivo, es que ahí la violencia de género física, yo no hablo psicológica, en el ámbito familiar, como si se comen unos a los otros, cada uno en su familia se lo guisa y se lo come. Pero en el ámbito social, el pegar a una mujer está muy castigado por tu propia familia. Es una deshonra hacia la familia del hombre. Entonces, cuando dicen lo de, es que les pegan, son sumisas. Bueno, pues serán sumisas, pero yo prefiero ser sumisa que me maten, ¿no? Que mis hijos me vean por lo menos, no sé. Yo digo, me está vuestra compañera mirando porque no está haciendo una locura. Pero sí que es cierto que hasta el día de hoy, y no es un registro, y no es un dato que me haya inventado, ¿eh? Que eso es un dato que pone el Ministerio de la Mujer en los campamentos. O sea, que no hay ningún caso de violencia de género. Ni uno.
Igual es porque son sumisas. Y hacen todo lo que quiere el hombre.
No, te dice que...
Bueno, yo creo que es sumisa que me maten. Bueno, hablando de preferir...
Con la sociedad.
Y yo de preferir, os lo digo de verdad, prefiero que mis hijos me vean y yo les vea, sí, a que me vayan a visitar a la tumba.
Sí, ¿ustedes no? Creo que el matiz importante es que está castigado por la sociedad. En nuestra sociedad no se ha castigado al hombre maltratador, al contrario, ha salido a la calle y se ha regodeado y nadie le ha dicho aquí no hables de este tema ni de estas condiciones.
Ahí socialmente es una deshonra para la familia de él.
Eso es muy importante.
Entonces es un tema que siento muy... A mí me gusta mucho porque está muy, muy controlado. Tú, por ejemplo, dices, me ha dado una bufetada, es que ni se te pasa por la cabeza decir, me ha dado una bufetada mi pareja o el padre de mis hijos o demás, porque ya te digo, para él es una deshonra.
Me parece genial.
Las chicas tienen hijos fuera del matrimonio, es que esta es otra cosa que, por ejemplo, no me gusta. Hay un centro, los campamentos, yo creo que sí que lo visitaste el año pasado, que está en el 9 de junio, que tienen a las chicas que han tenido niños fuera del matrimonio. Por ejemplo, yo no estoy casada, me da mañana por mantener relaciones sexuales con un chico, tenemos un hijo, pues a mí me meterían en ese centro. Ese es un paso atrás en mi cultura y en mi sociedad. ¿Pero por qué? Por lo mismo, porque está mal visto, no lo aceptan, las familias, es como un insulto hacia la familia, hacia la tribu y hacia todo el que se mueve por ahí. Pero si tú, por ejemplo, estás en ese centro y el padre de esa criatura pues se dice, bueno, pues te lo acepto y nos casamos, la chica sale del centro. Es como una pequeña cárcel, la palabra cárcel suena muy gorda, pero sí, es como una cárcel donde tienen a estas chicas en este tipo de casos. El año pasado, cuando fui, visité, y había 5 chicas. Y las chicas sí que es cierto que me decían, ya, es que no había protección anticonceptiva. Pero también, yo no sé si es porque no tienen conocimientos sobre el tema, o porque también falta de la ignorancia famosa. Que, por ejemplo, igual aquí en los pueblos hace X años, o no tanto, cuando tenías una relación, pues la familia no lo aceptaba, o no sé, la verdad, no, igual estoy hablando un poco por hablar, pero ahí siguen, como digo yo siempre, en la atapuerca, o sea, siguen un poco por atrás, en ese sentido. Voz y voto, como decía antes, en los aspectos políticos y sociales, y un dato muy importante es que la embajadora saharaui en España, bueno, embajadora no, la representante del Sahara en España, porque hay diferencia entre embajadora y representante. Embajadora es porque el país en el que estás tú de embajadora reconoce al tuyo, y España al Sahara no le reconoce. Yo, por ejemplo, en el documento que tengo que me ha dado España pone país desconocido. En vez de poner saharaui, pues pone país. Cuando pongo la universidad en mis datos personales de nacionalidad saharaui, se apaga el ordenador directamente. Yo la entro a un virus.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tengo un número de identificación que se llama NIE y no, son de, no es nacionalidad, número de identificación extranjera. Pero pone país desconocido porque España no reconoce al Sahara. Es muy triste, pero es una realidad que está ahí. Y la representante del Sahara en España es una mujer, es Giraulé. Ha entrado hace 2 años, es la primera vez que la historia del Sahara, España acepta que sea una mujer. Porque es que es curiosísimo. Pero todos los representantes saharauis que ha habido en España, en Madrid, siempre España ha rechazado que sea una mujer. No sé por qué. Pero todos, siempre que se ha hecho un congreso del Frente Polisario en el que se colocan estas figuras de ministros y demás, han propuesto a una mujer y han dicho que no. Hasta hace 2 años, en el congreso que hubo extraordinario, salió Gira como representante saharaui aquí en España y bueno, y aceptaron. Así que ahí está. Está en Madrid y es una mujer. Mujer y juventud. Las jóvenes son quienes se encargan las labores domésticas. Así es. Por ejemplo, mi hermana, la mayor, se ha casado, tiene unas hijas y sigue estando en mi casa. Porque es curioso que los nietos ahí no les crían las madres. O sea, por ejemplo, yo tengo un hijo. No le crío yo, le cría mi madre. Yo me dedico a hacer las labores de casa. ¿Por qué? Por un motivo. Porque se supone que las abuelas tienen más experiencias que las madres. Ese vínculo afectivo, ese proteccionismo que tenemos, sobreproteccionismo, no es proteccionismo, porque aquí es como sobreproteccionismo que tenemos sobre los niños, ahí no le tienen. Ahí le tienen con las abuelas. Por ejemplo, Chito, igual te ha llamado mucho la atención cuando fuiste que mis sobrinas son más hijas de mi madre que de su madre, que mi hermana. Y claro, y aquí tengo una sobrina y veo al revés. Mi sobrina es más con su madre que con mi madre. Y es como, bueno, dos realidades totalmente diferentes. Pero sí es cierto que las chicas ahí pues, se encargan de las labores domésticas, las madres apenas hacen nada. La UJ Sario es la unión de jóvenes saharauis y que está compuesta por 40. O sea, ha salido el otro día el consejo de la UJ Sario, que no estuviste en el congreso, creo. Y lo componen 43 personas, 38 son mujeres. 38. Hoy he estado hablando con la que está encargada del área de mujer para comentar la que venía aquí y me dijo, pues muy bien, dice, porque tenemos que darnos a conocer. Están encargadas, o sea, más del 95% son mujeres y son jóvenes. Ofrecen cursos formativos y demandan cursos formativos. Yo cuando voy siempre voy con un plan de curso, algún curso, pues educación sexual, por ejemplo, que es el tema estrella, porque no tienen ni idea, yo tampoco tenía ni idea, porque es un tema tabú. Entonces siempre te dicen, nos interesa, pero tiene que ser como un tema subordinado de otro tema para que de cara a la sociedad no entiendan que estemos hablando de relaciones sexuales, bueno, es una locura. Digo, bueno, vamos a ver, ¿cómo lo ofrecemos? Y siempre te dicen, la figura de la mujer en el ámbito familiar, es el tema principal, muy bien. Pero el tema subordinado es la educación sexual. ¿Por qué? Porque desconocen que hay anticonceptivos, quieren saber qué tipo de anticonceptivos podían tomar ellas, qué consecuencias puede tener eso. Claro, voy yo aquí a cursos y empiezo a preguntar preguntas muy tontas, digo, porque soy muy ignorante en ese tema, no he tenido nunca ninguna formación, y claro, es para también apoyarlas a ellas en ese sentido. Esta es la que ha salido Norma, del secretario del Abusario. Y como veis, pues es una chica joven, tiene 26 años, con muchísimas ganas de trabajar, y bueno, pues ahí anda. Y luego, otro de los proyectos fascinantes que hay en los campamentos es una pizzería llevada por mujeres. Y ahí está, que la llenan, o sea, la han puesto hace poco, y la llevan chicas jóvenes que han estado aquí en España, que ahora viven allí. Y bueno, las pizzas, pues eso, los ingredientes son los que hay, atún, tomate y pan de arena, como digo yo. Porque, bueno, pues... Pero también es una salida profesional que ya se han puesto y que está funcionando muy bien, porque la han puesto en varios puntos y está funcionando bastante bien. Mujer saharaui historia. El primer punto lo he dicho antes, que son quienes han construido los campamentos cuando los hombres estaban al frente. El primer congreso del Frente Polisario fue encabezado por mujeres. ¿Y esto por qué es así? Porque hasta del 75 al 92 hubo un alto al fuego. Hasta que España... habló con Marruecos y dijeron, bueno, vamos a prometerles el famoso referéndum. Que ahora el referéndum suena como una bomba, pero ahí siguen esperando que les den esa opción a elegir ellos los del destino que quieren. Y el primer congreso de Frente Polisario pues, fue encabezado por mujeres. Entre otras, Gira Buleira, que está en España ahora, pues era una joven como yo, pues eso, tendría 24 o 25 años, y ahí estaban, por eso tiene ahora el puesto que tiene, porque todo viene de atrás, de la formación política que ha tenido anteriormente. La escuela de formación explícita para mujeres, hay una en el 9 de junio, hay otra en cada wilaya, y ahí van mujeres pues a hacer cursos de todo tipo. Por ejemplo, mi madre da cursos de máquinas de coser. No ha estudiado apenas, pero ella, oye, pues, se entretiene dando cursos porque tiene una máquina en casa, se entretiene enseñando a coser a las demás y tan contenta. Congresos abiertos de debates mujeres occidentales y mujeres que no han salido de los campamentos. Este congreso que va a haber ahora de la OMS, que os decía antes, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, le va a haber ahora, que me han invitado, pero por tema de estudios no puedo participar. Y participan españolas, mujeres españolas y mujeres que están en España, saharauis, dando su punto de vista con el tema de la figura de la mujer. Por eso os pongo ahí mujeres occidentales. Es como una especie de charlas durante 2-3 días, ellas hablan, dan su punto de vista, intervienen, hacen como una especie de coloquios entre las propias mujeres y cada una pues va dando su punto de vista. Mujer y belleza. Les encanta la piel blanca. Vamos, que se ponen productos, se maquillan de una manera muy extraña para mí, mira que soy de allí, se ponen como el pote este que echamos aquí. Aquí le echamos moreno, porque nos gusta, siempre es lo que no tenemos, ¿no? Ahí les echan blanco, es que parecen paredes, de verdad, yo lo digo siempre, digo, vamos a ver, ¿por qué os maquilláis tan mal con lo guapas que sois? Porque también tengo que decirlo, pero bueno, aunque sabe un poco mal, pero las mujeres saharauis son un poco más. Chicho, son muy guapas, y yo ahí no entro, porque no es que sea tal, pero son muy guapas. Les encanta el tema de pintarse las manos con henna, pero tiene una pequeña explicación. La mano se la pinta con henna hasta aquí cuando son solteras, o sea, hasta la mitad de la mano. Cuando se casan se la pintan hasta aquí. Los pies no se los pintan con henna hasta la primera vez que se pintan los pies es cuando son novias. Yo, por ejemplo, voy mañana, digo a mi madre, oye mamá, que me apetece pintarme los pies de henna porque me voy a Palencia y tal, y así yo lo enseño con las sandalias, mi madre me corta el cuello. Dice, o me estás insinuando algo o te casas y no me estoy enterando. Porque es así, que es verdad que la primera vez que se pintan los pies es cuando se casan. Y las manos, pues, por ejemplo, esta chica es porque es una novia. Y esta está aquí, porque no es una novia. El pelo largo les encanta. O sea, les encanta. Yo que le tengo corto, este verano intentaba, porque además me le corté por aquí, intentaba continuamente esconderme, digo, como les dije, por fisgarme el pelo, porque es que son fisgonas como ellas solas, digo, igual me echan de aquí. El prototipo de mujer ahí es mujer gordita. Yo desde luego en ese prototipo lo tengo. O sea, ya no me sale novio, aunque me ponga en el mercado, yo estoy aquí, porque les gustan gorditas. Y se ponen gorditas explícitamente porque se van a casar. O sea, yo voy y digo, bueno, yo me veo gorda en Valencia, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Hago deporte, pero es lo que hay, es mi constitución, no bajo ni con que quiera. Ahí me ven como, tú comes, te faltan un par de cocidos, como diría la abuela. Pero les encanta, el tema de que una chica sea gordita es el prototipo ideal para una mujer.
Lo que pasa es que eso está llevando...
Todo lo que aquí lo tenemos...
Eso está llevando a un problema, igual que aquí tenemos chicas anoréxicas. Ahí
está al revés, ahí está obligado
en ocasiones hasta con hormonas tal, para que engorden.
Todo lo que no tenemos es lo que y esto es todo. Ahora sí, preguntadme cualquier duda que tengáis. Creo que he intentado tocar todos los aspectos, pero es verdad que a mí me apasiona muchísimo hablar del Sahara, me encanta. Pero hablar de la mujer saharaui me da como siempre un chute de alegría, ¿no? De orgullo, por decirlo de una manera, porque no obstante, pues aquí tenemos conceptos igual no del todo correctos, porque estamos siempre hablando como del mundo que no vemos, ¿no? No salimos de nuestra zona de confort, porque es lo más cómodo, pero siempre es con lo de... Yo lo veo en la universidad, incluso profesores, catedráticos, doctores, y me lo dicen muchas veces, es que la mujer musulmana... Y digo, levanto la mano, es que debo ser la más rara de las. Levanto la mano y digo, vamos a ver, no generalicéis. ¿Puedo decir yo que la mujer, que todos los vascos son etarras? ¿Te vale esa? No, claro, es que es una. Y ahí ya es como que la cuestión cambia un poco. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación. Y como decíamos antes, Necesitamos familias. O sea, es verdad, es que este año tenemos un problema, porque es que este año vienen los niños nuevos, muchísimo, o sea, yo creo que vienen 20 nuevos. 20 niños nuevos que no tienen familias. ¿Qué pasa? Cuando no se tienen familia, ese niño no sale de los campamentos. ¿Y qué significa que no salga de los campamentos? Pues que tengan que pasar que no estén sesgados, que no tenga una revisión médica, que no conozca esta bonita ciudad que tenemos y que no... Así que eso, de nuevo, muchísimas gracias.
El económico de las familias depende de las ayudas externas, ¿no? Cuanto más ayudas y más adopciones tengan, la economía de esas familias más alta. Por ejemplo, tú que has dicho de una hermana de máster y tal y cual, porque has tenido una familia que te apoyaba durante muchos años y eso ha servido para ayudar a todos los demás de la familia. Luego eso, el nivel económico de cada familia ahí depende de la que tenga aquí ayudando.
Evidentemente, por ejemplo, aquí yo tengo mi caso particular y yo ayudo a mi familia. Claro. Pero es que mi familia, la ayuda que yo les mando, se queda con una parte y lo demás en todos.
Sí, pero
ella ayuda a su familia, que es mi prima, y lo mismo. Cuando la mía no tiene, tira de la suya. Hay un aspecto, una característica de los saharauis que no usamos el sacar, es que somos muy solidarios. Somos generosos. Te voy a contar una anécdota. El primer año que vine yo aquí a Palencia, tengo un tío que ya falleció, que tenía asma. Entonces mi tía me insistió que quería los bordecitos de asma. Y llevé, no sé si 5 o 6 bordecitos. Cuando llegué a los campamentos, vi que mi madre, a mi tío, solo le dio uno. De todos los que llevé, solo le dio uno. Claro, digo, ¿y esto? Dice, no, es que el vecino también tiene asma, el otro también tiene asma. Y entonces, por ejemplo, cuando van en diciembre, de lo que llevan realmente, yo siempre intento decir a mi padre, mira, te agradezco que se lo des a mi madre. Digo, pero te voy a hacer una maletilla especial para mis hermanas, digo, porque es la única forma que las llega a ellas directamente. Porque conociendo a mi madre, pues a la prima, a la tía, a la vecina, y encima si saben que estoy aquí, pues evidentemente la gente... Eso es, las necesidades ahí, si aquí decimos en crisis, estamos en crisis, que es verdad que estamos en crisis, yo lo entiendo porque lo veo, vivo aquí, lo veo. Pero si aquí estamos en crisis, ahí la crisis es multiplicada por mí, porque depende totalmente de la ayuda humanitaria. Entonces, no basta solo con decir, porque no todas las familias tienen un miembro en España. De la mía, de todos mis tíos, la única que estoy aquí soy yo. Entonces, yo ayudo a mis padres, aunque sé que mis padres, pues eso, reparten. Y a un momento que dices, vamos a ver, que doy de sí lo que doy de sí. Pero claro, luego lo ves y dices, es que como tú, hay varias familias. Hay varias, por decir, toda la mayoría.
Brenda, a mí me gustaría que me explicaras un poco cómo ves vosotros el poneros el, no sé si lo llamáis chilaba o...
¿Qué es esto?
La menza. Sí. Que me explicaras un poco por qué. Religioso, costumbre, comodidad...
Según la religión, yo te voy a hacer mi propia interpretación de la religión. Según la religión, la mujer musulmana tiene que tener el pelo tapado, el pelo. No te dice el cuerpo, te dice el pelo. Hay países que dentro de ese, de esa interpretación, pues en todos lados, hacen su propia interpretación del Islam. Y te dicen que aparte del pelo es el cuerpo, es la cara, son las manos. Por eso hay algunas que van... O sea, habéis visto que hay varios tipos de burkas. Hay burkas que solo son los ojos, hay nada, hay uno que es así, hay solo el pañuelo. Entonces, cada país hace su propia interpretación. Por ejemplo, los campamentos es el país de musulmán, árabe, los menos, menos radicales. Por un motivo, porque hasta el 35 ha sido provincia española. Y hay cooperantes españoles continuamente en los campamentos. Si tú a mí me dices que voy a los campamentos a un país extremadamente religioso, no lo creo. ¿Me explico? Entonces también ellos han visto obligados a avanzar constantemente para no quedarse en lo conservador, ¿no? En lo extremismo. No quita que haya algún fanático, bueno, como en todos los lados. Hay alguno que, bien, pues eso, que quiere que la mujer se lo ponga sí o sí porque no queda de otra. Sí que es cierto que no puedes salir a la calle sin eso. Pero si estás en tu casa, que no hay ningún hombre, es que lo puedes quitar, te lo quitas. Yo, por ejemplo, en mi casa, si solo está mi padre y mi hermano, me lo quito. Pero siempre que haya un hombre de fuera, incluido mi cuñado, me lo quito.
¿Cómo se llama con el nombre?
Elfa. Ah, ¿me puedo llamar yo?
No. No ya me sabes. Siempre hay muchos mitos.
No, no, que se va a poniendo de la
¿Tenéis alguna pregunta más? Pues ha sido un placer escucharos a las dos.
Solo una recomendación. Sí. Ella, además de ser mujer, además de ser saharaui, escribe. Escribe francamente bien. Yo os recomendaría que vierais su Facebook, Mendalevin, y luego un blog que tiene que se llama Vivencias de un niño saharaui.
Oh, no, bien.
Casi dilo tú que te lo sabes.
Mi blog es un saharaui todo junto, pero uno de número.
¿Uno de número?
Mira, Vivencias de un niño saharaui, lo pones en Google y te sale. Vivencias de un niño saharaui.
Tiene 100.000 followers. Entonces pues espero que a partir de hoy sean 100.020.
¿Los días del libro a leernos cosas?
¿Perdón?
Los días del libro en abril,
sí.
El 23 de abril, podías venir a la UPE a leernos cosas.
Yo encantada.
¿Sí?
Yo encantada. No te digo que no. Vivencias de un niño saharaui, todo junto, te sale en Google.
Vale.
Disculpa,
¿y lo has publicado?
Sí, a ver, es un blog. Libro no tengo.
¿Es un libro?
El libro no tengo. Lo que tengo es blog. Entonces, semanalmente, pues escribo sobre todo, me centro sobre todo sobre la infancia de los niños saharauis. Más que nada porque también es el tema que he estudiado y porque me parece un tema que muchas veces cuando se acogen a los niños saharauis se conoce una parte de la realidad, que son los 2 meses aquí en España. Pero hay otros 10 meses restantes en los que los niños, y sobre todo las familias, pues desconocen muchos temas. Entonces enfoco, depende de temporadas. Hay veces que, por ejemplo, enfoco el blog sobre el tema de los viajes, de los que van a los campamentos, un poco para que conozcan esa realidad a la que van. Hay veces que sobre el tema de niños aquí, qué les gusta, por qué llora un niño saharaui, por qué actúa de una manera o de otra, qué hace un niño saharaui todos los días en los campamentos, más o menos sobre eso. Y luego también sobre mis experiencias, no personales, que también, porque muchas veces me gusta mantenerme al margen, pero sí sobre de cómo se adapta un niño a estar aquí todo el año, porque ahora tiene que ver 2 meses en verano con todo el año. Es muy duro, sobre todo los primeros años pasa bastante mal. El nivel de académico es altísimo aquí y ponerte al mismo nivel. Igual yo, por ejemplo, estudiaba, cuando me quedé el primero era eso, estudiaba por las tardes 4 horas matemáticas y mis compañeros tenían media hora y aún así suspendía o llegaba al 5 y para mí era un 10. Ahora en la universidad tengo matrícula de honor y digo, y la digo a mi madre, todavía me queda corto, tengo que ir a por más. Y dice mi madre, relaja, relaja, que eres un poco tóxica para ti misma. Pero sí que es cierto que aprendes un poco a vivir con esa exigencia y luego pues eso, muchas veces la gente no entiende. Entonces, ya es que lleva aquí un año y ya se quiere ir. Claro que se quiere ir, es que es muy complicado, es muy complicado. Así que un poco el blog va sobre eso.
Genial. Pues un aplauso.
Menda Levy nos dio a conocer un poco más su tierra y los problemas del campamento saharaui.